Estudiando en el Evangelio de Mateo, hemos llegado al capítulo 9, versículo 9. Vamos a hacer la lectura en un momento. Antes, recordaros lo que vimos la semana pasada, que los recaudadores de impuestos eran hombres considerados traidores, inmundos, indignos, casi los peores de los pecadores en aquel momento, y hay que saber esto para entender el significado de esta historia. Así que vamos a hacer la lectura y después pido a Ramón y a Héctor, si son tan amables, para dirigirnos al Señor en oración. Este no es el mío, me parece. Leemos en Mateo 9, versículo 9. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: «Sígueme». Y levantándose, le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?». Y al oír esto, dijo: «Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Para los líderes religiosos de tiempos de Jesús, el comportamiento de este tiene que haber resultado muy escandaloso y prácticamente incomprensible. En cierto modo, Jesús parecía pecar por exceso y por defecto a la vez. Por exceso, adelante. Por exceso, porque acaba de perdonar pecados, y solo Dios puede perdonar pecados. Acaba de echar fuera demonios, y no ha dicho: «En el nombre de Dios echo fuera a los demonios», sino sencillamente los expulsaba él mismo. Acaba de calmar la tempestad, y solo Dios tiene control sobre los elementos. En todas estas cosas se está arrogando para sí mismo atributos y virtudes que solo pertenecen a Dios. Por lo tanto, siendo un mero hombre, está pecando por exceso. Pero a la vez va al otro extremo. Y ahora, en estos momentos que de nuestra historia, allí está sentado en la mesa con la escoria de la sociedad, con los publicanos, los cobradores de impuestos, con delincuentes comunes, con prostitutas, con toda esta gentuza que ninguna persona digna quiere conocer. ¿Cómo compaginar esto? Que en algunas cosas parece que Jesús quiere estar por encima de todo el mundo, y a la vez actúa por debajo de toda la gente buena, al menos la gente religiosa. En su enseñanza ética da un listón tan alto que nadie puede alcanzarlo. Si nos situamos en el lugar de los fariseos, y ellos son los que están haciendo esta crítica de Jesús en estos momentos, claro, el Señor Jesús en la predicación del Sermón del Monte, hace algunos pocos capítulos en el texto de Mateo, acaba de decir que la justicia de los fariseos no es suficiente para entrar en el reino de Dios, porque ellos han reducido la ley de Dios a ciertos preceptos que tienen que ver con actos externos relativamente fáciles de guardar. No matarás, yo no he matado a nadie. No cometerás adulterio, yo no he cometido adulterio, por lo tanto yo soy bueno y por lo tanto me merezco entrar en el reino de Dios. Así eran los fariseos, pero viene Jesús y dice, el asesinato no empieza cuando matas a alguien, empieza cuando sientes pensamientos de descalificación, de odio, de envidia, cuando insultas. Hay muchas maneras de quebrantar el mandamiento sin llegar al extremo de matar. Y en cuanto al adulterio, este no empieza cuando estás en la cama con una mujer. Empieza mucho antes, en tu imaginación, en tus deseos, en tus miradas. Aún una mirada puede ser adúltera. Y vosotros, los fariseos, que os creéis tan justos, debéis comprender que hay un mar de porquería dentro de vosotros. Esto es la implicación de las palabras de Jesús en el Sermón del Monte. Así que él sube mucho el listón por un lado, y luego acto seguido está cenando con prostitutas. ¿Cómo se puede entender a una persona así? No debe todo rabino ser ejemplar en su comportamiento, no hacer nada que fuera a sentar un mal precedente, no hacer nada que fuera a conducir a malentendidos. Y tomando en cuenta eso de que dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Qué decir de Jesús? Él anda con los indeseables. ¿Acaso no está dando la impresión de consentir el pecado al asociarse a los pecadores? No hay quien le entienda. Los fariseos, como dije la semana pasada, tenían la norma de expulsar de su comunidad a cualquier persona pescada infraganti en cuanto a algún pecado de estos. Por ejemplo, cualquier fariseo que tuviese trato social con los romanos, ni mucho menos llegando al extremo de ser un cobrador de impuestos para ellos, no podía seguir siendo fariseo, era expulsado de la comunidad y tratado como un desconocido. Los rabinos de los judíos evitaban todo contacto con esta clase de persona. Así pues, los fariseos, la gente buena de aquel momento, sentían una mezcla de perplejidad e indignación ante el extraño comportamiento de Jesús y su ambivalencia moral en estos momentos. Y empezaron a murmurar entre sí. Las calles de Capernaum son muy estrechas y las casas amontonadas. Entonces, prácticamente puede saber lo que está haciendo todo el pueblo, porque sería un pueblo de quizás unos 1000 habitantes en aquel momento, o quizás incluso menos. Así que pronto corre la voz de que Jesús, el nuevo rabino, que está dando toda la evidencia de ser nada menos que el Mesías, está en una fiesta con gente mala. Los fariseos, que jamás habrían entrado en un antro como lo era la casa de Mateo, murmuran entre sí. Pero como todos los murmuradores de todos los tiempos, no tienen el valor de ir directamente a Jesús y confrontarle con sus murmuraciones, siguen murmurando a espaldas. Y puesto que es mucho más vulnerable el discípulo que su señor, entonces deciden llevar sus quejas a los discípulos. Y aquí vale la pena tomar nota de lo que dijimos, no sé si fue la semana pasada, me parece que sí, que aquí estamos en medio de otra sección de esta sección, ¿no? Otra subsección de esta sección, que va alternando entre milagros que demuestren la autoridad de Jesús y episodios que enseñan acerca de las implicaciones del discipulado. Porque la contrapartida de ver y comprender que Jesús es señor de esto, señor de aquello, que tiene autoridad en esta área y en aquella, la contrapartida de esto es tener que plantearnos, ¿y nosotros cómo vamos a responder? Porque a la larga solo hay dos alternativas ante una persona así. O bien te postras ante él, quizás no físicamente, sino anímicamente, y le reconoces como Señor y claudicas y dices, tú eres mi Señor también. O bien tienes que encontrar alguna excusa por la cual rechazar su autoridad. Mateo nos va a ofrecer diferentes excusas que podemos poner, porque nos va a decir claramente cuáles eran las excusas puestas por los fariseos y por otros. Así que Mateo no nos va a obligar a tomar la primera decisión. Es evidente que ha preparado su evangelio para conducirnos a esta conclusión y reconocer el señorío de Jesús. Pero hay la alternativa. Podemos optar por pensar que Jesús era un enviado de Satanás. Esto es lo que decidieron los fariseos finalmente. Es inverosímil, como dirá Jesús mismo, si Satanás empieza a expulsar a demonios en el nombre de Dios, esto es tener un reino dividido entre sí. O sea, es impensable que Satanás va a ser la fuente de poder para expulsar a los demonios. Y un predicador enviado por Satanás difícilmente predica como Jesús en el Sermón del Monte. Vosotros mismos a juzgar. Pero si no reconocemos la autoridad de Jesús, tenemos que inventarnos alguna razón por la cual desestimar su persona y su autoridad sobre nosotros. A estas alturas, a 2000 años de distancia, pero podemos refugiarnos en esto de que a lo mejor todo esto es invención, o aquí en medio hay mucha leyenda, otros argumentos que hoy en día se estilan precisamente con esta finalidad, para no afrontar las pretensiones de Jesucristo en nuestras vidas. Así, los fariseos murmuraban, carecían de valor para ir al Señor mismo, y por lo tanto dirigían sus críticas a los discípulos. Y vale la pena señalar que si tú eres discípulo de Jesucristo, debes prepararte para recibir críticas que tienen que ver con tu identificación con Él. Vale la pena a este respecto recordar que Él se ha dignado identificarse contigo. Y en ese sentido, cualquier incoherencia tuya, cualquier caída, cualquier tropiezo, cualquier cosa vergonzosa, y todos tenemos estas cosas, pero estas cosas manchan su reputación también, porque tú llevas el nombre de Cristo al llamarte cristiano. Él sufre, por así decirlo, a causa de tus problemas. Pero tú tienes que sufrir también por causa de Él. Tienes que llevar su vituperio. Y como Él está a punto de decirnos en el capítulo 10, si al padre de la casa le dicen Beelzebub, un demonio, no podemos esperar que nos traten mejor. Habrá mucha descalificación, mucha crítica, mucha murmuración contra nosotros si pretendemos vivir coherentemente como seguidores y discípulos de Jesús. No sabemos si Jesús se enteró de la murmuración de los fariseos, porque ellos murmuraban en voz tan alta que él vio lo que estaba pasando, o si Jesús utilizó aquel discernimiento que ya hemos observado en su trato de los escribas en el caso del paralítico, la historia anterior, o si quizás uno de los discípulos fue corriendo hacia él diciendo: Señor, Señor, te están criticando. De todas maneras, el texto nos dice que él se enteró de que los fariseos estaban murmurando. Bueno, oficialmente es una pregunta, no es una murmuración, pero es una pregunta con una crítica implícita, ¿no? ¿Por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y con los pecadores? Notemos el vuestro maestro. La acusación va dirigida también a los discípulos. Vosotros habéis elegido seguir a un hombre como este, que come con los pecadores. ¿Cómo explicar esto? Y aunque en sí es una pregunta, en realidad es una crítica. Jesús, al enterarse de lo que se está diciendo, no tiene vacilación, sino que va directo a la fuente y habla con los fariseos. Y les dice, versículo 12, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Aquí vamos a pararnos antes de mirar esta frase para dos consideraciones. en primer lugar deciros que considero que las palabras de Jesús que vienen son de una actualidad tal que no debemos apresurarnos en nuestra reflexión sobre ellas, y yo voy a tomar la libertad de extenderme esta sesión y la semana que viene, si Dios permite, para analizar esas palabras. Porque si la Iglesia necesita asimilar una enseñanza de Cristo, creo que es la que encontramos en estas palabras. Y por lo tanto, no pido disculpas por extenderme mucho sobre estos versículos. Y en segundo lugar, necesitamos comprender que los fariseos, según su cosmovisión, el mundo se dividía en dos categorías de personas: los justos y los injustos. Por supuesto, había muchas subcategorías entre los injustos. Se podían dividir de muchas maneras. Y entre los justos había algunos que no eran tan justos como los fariseos, pero que todavía eran aceptables. Pero básicamente solo había dos categorías de personas en el mundo: los justos y los injustos. Y por supuesto ellos se encontraban entre los justos. Eran temerosos de Dios, estudiaban la Biblia, asistían a los cultos cada semana, guardaban todos los preceptos de la ley, o intentaban hacerlo. Se sometían a todos los pequeños legalismos exigidos por la Iglesia. Y por lo tanto, ellos eran los justos. Y allí, al otro lado de la ciudad, vivían los injustos, los que vivían de espaldas a Dios, los que pasaban olímpicamente de su revelación en la Biblia, los que desconocían las Escrituras aun teniéndolas a mano, los que no asistían a la Iglesia, los que no guardaban la ley porque se habían dado por vencidos hace años. Justos e injustos. Lógicamente, los justos esperaban la venida de Mesías, el Rey, porque según la esperanza judía, cuando llegara el Mesías, él vindicaría a los justos y destruiría a los injustos. Él establecería el juicio final y a continuación el reino de Dios. Y por supuesto, el juicio final determina quiénes van a estar en el reino eterno y quiénes van a ser excluidos. Y los fariseos decían para sí: claro, cuando Él venga, vendrá por nosotros, porque somos los creyentes, los buenos, los justos. Entonces la gentuza tendrá su merecido. Si esto os suena a algo, debe sonaros a algo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Hay ciertas cosas en la mentalidad de los fariseos que podemos perdonárselas enseguida. Ellos comprendían lo que acabo de decir, que el Mesías iba a venir e iba a instaurar inmediatamente el reino de Dios, porque inmediatamente también iba a ejercer el juicio final. Ellos no podían saber lo que solo fue revelado con Jesús mismo, que de hecho la llegada del Mesías tendría dos fases bien diferenciadas. En su primera venida, el Mesías venía para salvación, en su segunda venida vendría para juicio. En su primera venida habría un periodo de gracia, lo que la Biblia llama el hoy de la salvación. Hoy, si oyereis su voz, no endurezcáis vuestro corazón, porque hoy es día de salvación. Hoy estamos viviendo un tiempo de duración indefinida, nadie sabe cuánto va a durar, excepto Dios mismo. Un periodo en el que Dios abre las puertas para que todo el mundo pueda responder positivamente al Evangelio y encontrar la salvación en Jesucristo. Esto iba a ser la función del Mesías, del Cristo, en su primera venida. En su segunda venida, en vez de venir en humildad, llegaría en majestad. Y en vez de venir con gracia, vendría con gloria y con juicio. Vendrá con gloria y con juicio. Repito, podemos perdonarles a los fariseos su ignorancia de este desdoblamiento del ministerio del Mesías. Ellos entendían que él iba a venir y acto seguido instaurar el reino y juzgar a todo el mundo. Y claro, si este Jesús pretende ser el Mesías, tiene que haber venido, a la luz de estos criterios de los fariseos, para ejercer juicio contra el pecado. ¿Y cómo es que comulga ahora con los pecadores? Incomprensible. Así que, hasta cierto punto, la perplejidad de los fariseos es comprensible. Pero lo que no es tan perdonable en ellos es aquel orgullo religioso que les cegaba en cuanto a su propia realidad espiritual. Como acabamos de decir, ellos se creían los justos. ¿Por qué? Porque se esforzaban por guardar la ley. Pero como Cristo enseñó en el Sermón del Monte, detrás de una apariencia de rectitud, había un mundo de inmundicia. Pueden haberse cuidado mucho de no cometer ciertos tropiezos, especialmente si estos podrían llegar a la luz pública, pero a nivel de sus motivaciones, a nivel de sus ambiciones, a nivel de su imaginación y sus pensamientos, eran tan pecadores como los demás. Si cabe, más que los demás. porque mientras los pecadores, entre comillas, los fariseos tildaban de pecadores, tenían mucha conciencia de su pecado y se reconocían como indignos y por lo tanto eran humildes en cuanto a la moralidad y la espiritualidad, los fariseos hacían alarde de su justicia. Pero claro, para ellos, cualquier persona que pretendía ser el Mesías tendría que haberles reconocido como sus hermanos. Ellos estaban por sentados de que cuando llegara el Mesías enseguida llamaría a la puerta de los fariseos diciendo: aquí estoy, he venido a por vosotros, somos hermanos, almas gemelas. ¿Y cómo tragar esto? Que en vez de entrar en casa de los fariseos y comer con ellos, ha entrado en la casa del publicano y está comiendo con la escoria de la sociedad. ¿Qué clase de Mesías puede ser este? No podían entender por orgullo espiritual que ellos eran tan necesitados de la misericordia de Dios y de la salvación de Cristo como el más miserable de aquellos a los que despreciaban. Al contrario, se limitaban a criticar, condenar y marginar a los demás, considerándose los virtuosos que no tenían necesidad de salvación. En resumidas cuentas, por lo tanto, se equivocaban doblemente en su entendimiento de la misión de Cristo. En primer lugar, por confundir sus dos venidas y creer que Él traía inmediatamente el juicio que ellos deseaban, necios que eran, porque ellos creían que estarían exentos, vindicados por Dios en el día final. Pero confundían esto y no habían entendido que, en palabras del Evangelio de Juan, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que todo el mundo fuese salvo por él. O en palabras de Cristo mismo: el Hijo del Hombre no ha venido para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Queriendo decir con esto lo que ya hemos matizado, Cristo está hablando de su primera venida. En la primera venida no he venido para juzgar, sino para salvar. No es que no vaya a haber juicio, sino que este no es el momento. Este momento es el hoy de la salvación, el hoy de la oportunidad de Dios, el tiempo de la gracia divina. Este era su primer error, y su segundo error, no tan comprensible, el orgullo espiritual que impedía que viesen que ellos también necesitaban salvación y que si hubiese llegado el momento del juicio, ellos también iban a estar mal parados. Y ahora volvamos a nuestro texto. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. A la primera vista, esta afirmación, que puede ser un refrán popular que Cristo está citando. Al menos aparecen palabras muy similares en algunos escritores griegos de la época. Los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Puede ser un refrán popular, pero Jesús lo emplea aquí, y a la primera vista parece ofrecer cierta vindicación a los fariseos. De hecho, es una afirmación con doble lectura, pero al menos si se lee en la primera lectura como algo sencillo y llano, casi es como si Cristo estuviese pidiendo comprensión a los fariseos, como diciéndoles: sé perfectamente que vosotros sois los justos y por lo tanto no necesitáis sanidad, pero yo he venido para atender a los enfermos de este mundo. He venido como médico. Y por lo tanto, comprended que mi ministerio consiste en atender a los enfermos, y para atender a los enfermos tienes que ir donde están los enfermos. Un médico que rehúye el contagio, se asquea ante una enfermedad repugnante, no puede servir como médico. El médico, en este sentido, tiene que ensuciarse las manos, tiene que mojarse, tiene que ir a donde están los enfermos. Si yo estoy en casa de pecadores, no es porque esté buscando mis mejores amistades entre la gentuza, sino porque estoy aquí como médico, para atender a los pacientes, a los enfermos. Esta podría ser más o menos la primera lectura de esta frase. Pero hay una segunda lectura. Estas palabras contienen implicaciones que tocan muy de cerca a los fariseos, porque queda patente en otros lugares del Evangelio que Cristo nunca consideró a los fariseos como justos. Al contrario, si tiene palabras duras para alguien, es para los fariseos. Denuncia vez tras vez su hipocresía. Son como sepulcros blanqueados, mausoleos elegantes, hechos de mármol y cristal y todo bonito por fuera. Pero dentro hay podredumbre, hay huesos, carne que se pudre. Y así son los fariseos. Por fuera lucen mucho. Además, hacen teatro, porque son farsantes, hipócritas. Hacen sus buenas obras delante de los hombres para recibir los aplausos, para convencer a todo el mundo de que son muy buenos. Pero esta apariencia esconde la porquería que ya hemos mencionado. Jesús nunca consideró justos a los fariseos. Y por lo tanto, cuando dice: no he venido a llamar a los justos, observamos una segunda lectura un pelín irónica. Como si estuviese diciendo: vosotros os consideráis justos. No lo sois. Pero hasta que no veáis, hasta que no afrontéis la realidad de vuestra vida interior, vais a seguir engañándoos a vosotros mismos, y en estas condiciones no vale la pena que yo os llame. Si os llamara al arrepentimiento, diríais, ¿quién es? Nosotros. ¿De qué tenemos que arrepentirnos nosotros? Somos los buenos, los justos. Si me ofreciese como médico vuestro, rechazaríais indignados mi oferta, porque vosotros os consideráis los médicos del pueblo. Así que, por vuestro orgullo espiritual, al consideraros justos, buenos, virtuosos, piadosos, en vano os llamo a vosotros. En vano intento sanaros a vosotros. El primer requisito en el camino a la sanidad es reconocer la enfermedad. Mientras te empeñas en que tienes una salud como un roble, nunca irás al médico. Solo es cuando empiezas a reconocer tu enfermedad que acudes al médico. Recordemos las palabras del Sermón del Monte. ¿Cómo empieza? Bienaventurados los pobres en espíritu. Es decir, los que reconocen su pobreza moral y espiritual. Los que afrontan la realidad de su propia bancarrota. Que son miserables pecadores. Estos son los felices, porque estos ya han tomado el primer paso que puede conducirles a una auténtica sanidad y restauración, y finalmente pueden ser aptas estas personas para estar eternamente en el reino de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pero los fariseos, lejos de ser pobres en espíritu, eran arrogantes en espíritu. Se excluían a sí mismos de la oferta de Jesús. Hay otra reprensión implícita en las palabras de Jesús, y que acabo de mencionar de paso. Como maestros de Israel y líderes religiosos del pueblo, los fariseos tendrían que haber ejercido como médicos en el pueblo. Pero en vez de acudir a los enfermos, se alejaban de los enfermos. Un buen médico sabe superar cualquier reacción de náusea y atender debidamente, incluso a los casos de enfermedad más repugnantes. Hace poco tiempo estuve hablando con una amiga que describió la náusea que tuvo, con vómitos incluidos, cuando tuvo que atender a una niña y descubrió que tenía gusanos en los genitales. Y el tener que limpiar a la niña le obligó a salir corriendo por la náusea que experimentó. Pero luego volvió y atendió a la niña. Porque el médico debe superar la repugnancia y estar dispuesto a afrontar estos casos. ¿De qué sirve un médico si en un accidente de tráfico que es especialmente sangriento, él dice, yo no tolero la ver sangre? Bueno, no sirve para médico. Y estos fariseos están allí encerrados en sus guetos de espiritualidad, alejándose de todo roce con el pueblo para no contagiarse. Y considerando que para mantener la pureza no hay que tener trato con el mundo, nuevamente digo, si tenemos oídos para oír, oigamos. Los fariseos no han sido el único caso en la historia de esta tendencia a encerrarse en guetos espirituales para evitar el contagio. Quiero mantenerme puro, inmaculado, y no quiero mancharme con la inmundicia del mundo. Por lo tanto, me alejo del mundo. Solo tengo trato social con otros puros como yo. Y mientras tanto, la sociedad perdida que Cristo vino para rescatar va al infierno, y los fariseos de la época allí cantando sus alabanzas. Los fariseos eran profundamente egocéntricos. La pregunta que estas palabras nos obligan a plantearnos es: ¿a quién nos parecemos más? ¿A Jesús? ¿A los fariseos? ¿A los pecadores? A nosotros también nos resulta muy fácil pensar en términos de nosotros los justos, porque cada semana vamos a la iglesia, cada martes acudimos al estudio. Muy bien. Puntos para la gloria, ¿no? Nosotros somos los justos, los de afuera, los malos, los perdidos. Tenemos igualmente la tendencia a encerrarnos en nuestros guetos. Nos resulta más fácil escandalizarnos ante los desmanes de los demás que extenderles una mano. Nuestras capillas e iglesias se llenan más de gente consciente de su enfermedad y que acude para recibir sanidad, o de gente consciente de su sanidad que quiere celebrar que gracias Señor que no soy como los pecadores de fuera. En otras palabras, si Jesús estuviese en la tierra, en Barcelona, hoy por hoy, en persona, entraría por estas puertas para sentarse aquí con nosotros. Oiría al barrio chino. A mí me gusta pensar que no le importaría tampoco estar aquí con nosotros. Pero ojo, esto depende de las actitudes espirituales que tengamos. Si nosotros tenemos la actitud: no necesito médico, gracias, soy salvo, ciertamente por gracia, pero salvo. No necesito mejorar, no necesito cambiar, vivo de rentas de mi día de conversión y ya está. Si tenemos esta actitud, muy posiblemente el Señor se alejaría triste, diciendo: los sanos no tienen necesidad de médico, yo voy a los enfermos. Antes de dejar este texto, vale la pena tomar nota de otro detalle. Hasta aquí hemos sugerido en diferentes ocasiones, en torno a diferentes historias, que las sanidades físicas llevadas a cabo por Jesús apuntan hacia una obra mayor de sanidad que él iba a llevar a cabo. La sanidad de nuestra enfermedad más grave, más profunda, que es el pecado. Así, por ejemplo, cuando estudiábamos el caso del leproso, que fue sanado por Jesús, yo hice un paralelismo entre la lepra y el pecado, y entre el hecho de que el leproso fue limpiado por Jesús y los pecadores podemos ser limpiados por Jesús igualmente. Para alguno de vosotros puede haber pensado, casi espero que alguien lo haya pensado, porque demostraría cierto espíritu crítico sano entre vosotros. Este tío espiritualiza mucho. No está restando importancia a la sanidad física. No será uno de aquellos que cree en la sanidad espiritual, pero no en la sanidad física. Y no tendríamos que entender mejor las sanidades de Jesús sencillamente como sanidades físicas. Comprender que la sanidad de enfermedades es una cosa y la obra redentora de Cristo es otra cosa. Algo de razón hay en este criterio. Y si he dado la impresión de restar importancia a la sanidad física, rectifico aquí y ahora. Creo que el Señor Jesucristo aún hoy es poderoso para llevar a cabo sanidades físicas. Pero no me cabe la menor duda que para Cristo mismo la sanidad moral y espiritual era de mayor importancia que la sanidad física, lo cual no es decir que la sanidad física no tenga importancia, sí que lo tiene. Acabamos de ver la historia del paralítico, un hombre enfermo físico, y sin embargo parece ser que Jesús identifica en él, en primer lugar, un serio trastorno moral y espiritual, y le dice: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y solo después sana la enfermedad física. Y ahora resulta que el propio Jesús emplea la sanidad física como símil, ilustración de la sanidad espiritual. Evidentemente está hablando en términos metafóricos cuando dice a los fariseos: no he venido a sanar a los sanos, sino a ser médico de los enfermos. Yo voy con los enfermos. Y se sienta, o está sentado, con pecadores. Como dijo el ángel al anunciar el nacimiento de Jesús a José en el capítulo 1, le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto no resta importancia a la sanidad física, pero sí indica dónde está la prioridad de Jesús. Hasta aquí hemos visto a Jesús rodeado de enfermos. Lo hemos visto así en el capítulo 4 y en el capítulo 8. Los enfermos amontonándose, agolpándose, porque quieren buscar sanidad física en Jesús. Ahora ha cambiado la visión un poco y le vemos rodeado de pecadores. Y en cierto sentido, a gusto en esta compañía. No porque él se encuentra a gusto con el pecado, sino porque para esto había venido, para identificarse con los pecadores, para llevar sobre sí la culpa de los pecadores y efectuar una sanidad de pecadores. Como dirá en el versículo siguiente que miraremos la semana que viene, no he venido aquí a llamar a justos, sino a pecadores. Por esto se bautizó. Mateo, en el capítulo 2, narra lo que los otros evangelistas no mencionan, la protesta de Juan el Bautista, cuando Jesús va a Juan y pide ser bautizado. Juan dice, ¿para qué? Si tú eres el único ser humano que no necesita ser bautizado. Yo debería ser bautizado por ti, no tú por mí. Y Jesús dice, deja ahora, permíteme. Porque es necesario que cumpla toda justicia. Quizás queráis meditar sobre esta frase. Es necesario que cumpla toda justicia. Su misión en la vida, su meta, su propósito era llevar a cabo nuestra justificación. Él iba a tomar nuestro lugar en la cruz como nuestro sustituto. Para esto había venido. Él iba a cargar con el castigo de nuestros pecados. Para ello, iba a identificarse plenamente con nosotros y decidió empezar su ministerio público, él que nunca había cometido pecado, bautizándose en bautismo de arrepentimiento. Y Juan el Bautista lógicamente dice, esto no tiene sentido, tú no tienes de qué arrepentirse. Y es como si Jesús dijera, ¿yo no tengo de qué arrepentirme? Si yo soy quien llevo sobre mí mismo el pecado del mundo. Necesito bautismo. Y por esta identificación con los pecadores, Jesús celebró gustosa y gozosamente la fiesta en casa de Mateo. Y para cumplir esta misma misión, Jesús con gozo, las palabras no son mías, sino del autor de la epístola de los Hebreos, soportó la cruz. Y ahora, mis hermanos, nos pide a nosotros que hagamos lo mismo. Que tomemos la decisión de no vivir como los fariseos. Partimos de la base de que somos pecadores, ¿no es así? Seguramente algunos relativamente más buenos que otros, pero la diferencia es tan mínima a la luz del listón de Dios que pelearnos por estas cosas es absurdo. Somos pecadores, y si no sientes que eres pecador, pues tú mismo eres de la escuela de los fariseos y la salvación en Cristo no es para ti, porque Él por definición ha venido a llamar a pecadores, no a justos. No debe haber fariseísmo en los discípulos de Jesús. Sin embargo, observo dos cosas históricas. En cada generación, o casi cada generación de la historia de la Iglesia, los que más han respondido al anuncio del Evangelio han sido los que pertenecen a la escoria de la sociedad. No solo fue en tiempos de Jesús, sino en todos los tiempos que se han cumplido las palabras de Jesús: las prostitutas entrarán en el reino de los cielos antes que vosotros los fariseos. Siempre ha sido así. Predicamos el Evangelio a la sociedad selecta, a la jet set, y a lo mejor, por la gracia de Dios, algún que otro pecador de esta sociedad se humilla y recibe el Evangelio. Pero si acaso, gota a gota, difícilmente. ¿Dónde abundan las conversiones a Cristo en nuestra sociedad? Entre los gitanos, entre los inmigrados, entre los marginados. Siempre ha sido así. Lo fue en tiempos de Jesús. Y Él vino precisamente a llamar a esta gente. Pero un segundo fenómeno histórico. En casi cada generación de la Iglesia ha habido una tendencia al aburguesamiento, a alejarse cada vez más de los pecadores, a encerrarse en guetos de superespiritualidad y a asumir actitudes más propias de los fariseos que de Jesús. Y necesitamos cuidarnos mucho de seguir con esta tendencia. La semana que viene abundaré un poco más en esta idea. Pero Jesús nos envía al mundo, nos envía a los bajos fondos del mundo, nos envía a los estamentos más altos del mundo también, sin duda. La invitación es para todos, porque todos somos pecadores. Pero debemos comprender que los que saben que son pecadores son los que más inmediatamente responderán ante el Evangelio. Y debemos estar dispuestos a ir donde están estos pecadores, llevándoles la luz de Cristo. Repito que considero esta enseñanza como urgente, yo diría devastadora, para el cristianismo de hoy. Sé que la meditación de este texto me ha hecho mucho impacto. Y sé que necesito seguir meditando y seguir viendo las implicaciones para mi propia vida. Espero que os haya impactado también a vosotros. Señor, pedimos que tengas misericordia de nosotros, que no somos mejores que los publicanos y pecadores reunidos en la casa de Mateo. Y pedimos, Señor, que nos utilices para llevar la luz del Evangelio a los rincones más oscuros de nuestra sociedad. En el nombre de Jesús. Amén.